Good day, everyone, and welcome to RLH Properties' first quarter 2020 earnings conference call. My name is Devin, and I will be your conference operator today. RLH Properties issued its quarterly report. If you did not receive a copy via email, please do not hesitate to visit the website or to contact us at 526-393-3000. We would like to inform you that this event is being recorded and all participants will be on a listen-only mode during the presentation. After the presentation, there will be a Q&A session. At that time, additional instructions will be given. In any case of the participants that might need operator assistance, please press star zero on your telephone keypad. Before continuing, let me mention that the projections included in this presentation are based on beliefs and assumptions of RLH Properties Administration and on information currently available of the company. These projections involve risk and uncertainties before they refer to future events, and therefore they depend on circumstances that may or may not occur. Investors and stakeholders should understand that general economic conditions, industry conditions, and other operating factors could cause effects to future results of RLH Properties and differ materially from those expressed in the projections included in the presentation. Next, I'll leave you with Mr. Borja Escalada, General Manager and Member of the Board, and Mr. Juan Novoa, Finance Director. Mr. Escalada, thank you. You may begin.
Thank you very much. Pues muchas gracias a todos por asistir a la llamada de resultados del primer trimestre de RLH. Es una presentación de resultados atípica, como está pasando últimamente con todo, motivado por la pandemia del virus COVID-19, que evidentemente tiene un impacto significativo en nuestros resultados al 31 de marzo de 2020 y lo tendrá todavía más en los resultados que se presenten a 30 de junio de 2020. Como todos sabemos, la pandemia motivada por el virus COVID-19 está haciendo que el mundo se enfrente a unos momentos extraordinarios en los que todas las actividades económicas se han visto enormemente impactadas como consecuencia de una caída enorme en el consumo, siendo el sector en el que nosotros nos encontramos, el que opera RLH, el sector de turismo y especialmente el hotelero, posiblemente uno de los más afectados como consecuencia de esta crisis debido al cierre y a la paralización de la movilidad de las personas para evitar los contagios, ¿no? El impacto comenzó a principios del mes de marzo, con una caída en las reservas y sobre todo con una gran cancelación de grupos, de viajes de ocio, de eventos y conferencias, y esto finalmente se agravó con el cierre de fronteras de la mayoría de los países y finalmente con el cierre de los establecimientos hoteleros por disposiciones legales. Obviamente los activos de RLH no son ajenos a esta realidad, de modo que debido a las circunstancias, a las normas aprobadas por los distintos gobiernos de las ciudades y países en los que operamos y por nuestra estrecha colaboración con dichas autoridades, nos vimos en la obligación de cerrar la totalidad de nuestros activos hoteleros durante un tiempo que todavía no está determinado, así como suspender y paralizar las obras a fin de colaborar a reducir la expansión de el virus de COVID-19. Esta parálisis obviamente va a tener un impacto importante en nuestros estados de resultados, sin embargo, a día de hoy, entre otras cosas, por no poder determinar la duración de los mismos, no podemos determinar con exactitud el impacto económico que dicha crisis sanitaria va a tener en nuestros estados financieros. Si bien todo el equipo de gestión estamos ya adoptando distintas medidas con cuatro objetivos fundamentales. Por un lado, garantizar la seguridad de todos nuestros empleados y de todo el equipo de RLH y nuestras subsidiarias, así como el de nuestros proveedores, colaboradores y clientes. En segundo lugar, mantener en la medida de lo posible los empleos de todos los trabajadores, por ser precisamente el equipo de los distintos activos que tiene la compañía uno de los principales activos de la misma, por lo que se está trabajando siempre procurando mantener los empleos y además que el equipo sufra lo menos posible desde el punto de vista económico para no traducir esta gran crisis sanitaria y financiera en un drama económico para nuestros colaboradores. En tercer lugar, el tercer objetivo que perseguimos es minimizar el impacto que esta situación pueda llegar a tener en nuestras obligaciones contractuales y, por último, garantizar el poder cumplir con nuestras obligaciones financieras. Para ello se han adoptado una serie de medidas, entre las que podemos destacar cinco fundamentalmente. En primer lugar, atacando el principal coste que tiene la compañía, que es el coste laboral, se ha llevado a cabo una negociación con los sindicatos representantes de los trabajadores de cada uno de los activos hoteleros que tenemos, aprobando en el caso del Hotel Villamagna en Madrid un expediente de regulación temporal de empleo y en el caso de los activos ubicados en México, al no existir esta figura jurídica, se ha optado por un incremento de los días solidarios establecidos en nuestros convenios en un máximo de cuatro días por cada 30 días y se han elevado a 11 días por cada uno de los 30 días, con lo que supone una reducción importante de las obligaciones de pago de salarios, ¿no? Así como de cargas sociales. En segundo lugar, se ha procedido a renegociar con las distintas entidades financieras con las que tenemos financiados los activos de la compañía, dado que la compañía ha realizado siempre una estrategia bastante conservadora desde el punto de vista del apalancamiento, pues estas conversaciones han sido posiblemente más fácil que las que hayan podido tener otras empresas del sector. En nuestro caso, hemos llegado a acuerdo ya con prácticamente todas y estamos en conversaciones con las dos o tres últimas de cara a poder diferir el repago de la deuda correspondiente a los próximos meses. La tercera medida llevada a cabo ha sido la implementación de un plan muy estricto de reducción de costes y gastos generales de los activos hoteleros, analizando cada uno de los costes para garantizando el preservar en perfecto estado los activos hoteleros para cuando estos puedan reabrir, pero tratando de minimizar todos los costes de la mayor manera posible. En cuarto lugar, también estamos en fase de renegociación de las determinadas obligaciones contractuales, entre otras, por ejemplo, la obligación de dotar del uso que se pueda hacer de la reserva de CEPAMI que tenemos en nuestros activos hoteleros o incluso ciertos gastos que no sean repercutidos por los corporativos de nuestros operadores que han sido eliminados durante el periodo de cierre. Y por último, hemos realizado determinadas medidas sociales para apoyar a nuestros trabajadores y a las comunidades, incluyendo la entrega de cestas de alimentos a los trabajadores y sus familias, así como donaciones de equipo sanitario y logístico a los distintos estados y municipios con los que colaboramos y en los que tenemos presencia. Concretamente, como decía anteriormente, el Hotel Villamagna cerró el pasado mes de marzo como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno del Reino de España de cesar todas las actividades no esenciales, incluyendo obviamente la actividad hotelera, y permanecerá cerrado hasta que tanto la regulación del Reino de España como la vuelta de la demanda así lo recomiendan, ¿no? Entre tanto, seguro va a estar cerrado durante el mes de abril y mayo y posiblemente el mes de junio. En cuanto a la ocupación hotelera de nuestros activos en México de cara a la reapertura, cuando esta sea posible como consecuencia de las limitaciones, se levanten las limitaciones de operación de actividades no esenciales derivadas de la pandemia de COVID-19, a la fecha, en el tercer trimestre nos encontramos actualmente a la fecha de emisión del informe un 28% y es ya un 19% un 39% con menos reservas de libros de las que teníamos a la misma fecha del año anterior y en el cuarto trimestre todavía estamos entre un 10 y un 12% por encima, si bien, como anunciaba, en las últimas semanas esta brecha se ha ido reduciendo como consecuencia de la ralentización de la demanda para ese periodo, mientras que en los años del año pasado, en estas fechas, se incrementaban las reservas para el tercer y cuarto trimestre. En todo caso, también estamos trabajando intensamente en adoptar todas aquellas medidas necesarias para poder iniciar las operaciones e incentivar la demanda cuando esto sea posible, ¿no? Y sin embargo, como vamos a ver los resultados que vamos a presentar actualmente, es muy importante resaltar que como consecuencia de las medidas y todas las estrategias que se habían ido trabajando en los últimos 18 meses, este era el año en el que se iban a recoger gran parte de los frutos derivados de esas medidas y estrategias y de hecho así empezó siendo, ¿no? En los primeros dos meses del año, donde todavía no había afectación significativa por COVID-19, dado que el mismo estaba solamente expandiéndose en esas fechas por China y algunos países de Asia, los hoteles, nuestros activos hoteleros, tuvieron un extraordinario comportamiento en enero y febrero, acumulando un resultado un 34% por encima superior al mismo periodo del año pasado, lo que nos hacía prever que este iba a ser un año récord, como ya lo estaba haciendo febrero, donde fue un mes en el que, por ejemplo, el Hotel Rosewood Mandarin en Mayakoba fue por primera vez en su historia el activo con mayor RevPAR de todo México, o el Hotel Villamaña de Madrid con un incremento del RevPAR del 15%, o el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, que por primera vez en los últimos 10 años fue líder de su segmento, tanto en ocupación como en ADR y, por supuesto, en RevPAR. De modo que esperamos que cuando la demanda se recupere, pues estas medidas que se adoptaron y que están teniendo tan buen resultado también nos ayuden en la fase de recuperación. Por último, es importante destacar también la variación que está teniendo el comportamiento del peso mexicano frente al dólar americano, que como saben es la moneda funcional de la compañía. Por ello, esperamos que dicha depreciación no tenga un impacto significativo en nuestros estados de resultados, en cuanto a la mayor parte de nuestros ingresos están denominados, como decía, en dólares o en euros, en el caso de Villamagna. Hay parte de nuestros gastos denominados en pesos, lo cual la depreciación del peso nos ayuda a mejorar nuestros márgenes, y los activos fijos están valorados tanto en dólares como en pesos, precisamente porque son esta moneda funcional en la que se generan los flujos. No obstante, este impacto positivo también se verá compensado porque nuestra deuda también es en pesos, por lo tanto, la conversión, perdón, en dólares, por lo tanto, la conversión a pesos tendrá también un impacto en sentido contrario al de la valoración. Con todo, pues esperamos que la compañía pueda retomar su actividad tan pronto como las autoridades sanitarias lo estimen conveniente y tan pronto como la demanda vuelva a surgir como consecuencia de la reapertura de fronteras y de la reiniciación de operaciones de tráfico aéreo. En cuanto a los resultados de este trimestre en concreto, el EBITDA recurrente consolidado de la compañía el primer trimestre fue de 330 millones de pesos, lo que representa una disminución del 26% respecto al mismo periodo del año anterior. Ello se debe fundamentalmente al efecto que acabamos de hablar de la pandemia de COVID-19, pese al buen resultado que tuvieron los meses de enero y febrero. Sin embargo, el mes de marzo, que es un mes tradicionalmente muy importante para nosotros, pues tuvo un resultado, por desgracia, muy inferior al que hubiésemos deseado y, por supuesto, al que tuvimos el año pasado. En cuanto al EBITDA recurrente, después de gastos de propietarios, se situó en 260.3 millones de pesos, lo que representa una disminución de 121 millones de pesos, derivado precisamente de lo que estábamos comentando, ¿no? Como podemos ver, por tanto, hemos tenido una reducción de ingresos en este periodo respecto al periodo del año pasado del 8, algo más del 8%, habiendo nuestro margen de utilidad bruta operativa descendido como consecuencia de que todavía no se han adoptado las medidas a finales del mes de marzo de reducción de coste que acabamos de mencionar, y nuestro EBITDA recurrente sufrió esta variación del 16% y nuestro margen una caída de 6.4 puntos porcentuales. Como recordarán, el portafolio con el que cuenta la compañía del que estamos reportando son 11 componentes en el segmento de lujo y ultralujo, que totalizan un total de 1.497 cuartos hoteleros, de los que 1.266 están en operación, todos ellos actualmente cerrados, y 231 en desarrollo. Además, tenemos 239 villas o residencias full ownership en desarrollo y comercialización, y 138 fraccionales. Como siempre, de cara a facilitar y hacer más comparable la información, presentamos resultados distinguiendo entre los activos estabilizados, que serían 5 hoteles, 1.052 cuartos, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Hotel Villamagna con 150 cuartos, el Hotel Rosewood Mayakoba con 129, el Hotel Valmontí Mayakoba con 132 y el Hotel Fairmont Mayakoba con 401 cuartos. Tenemos un activo en Rampart, que es el Hotel Andaz, con 214 cuartos, y otros activos que son fundamentalmente el campo de golf, así como los activos en desarrollo, que es el Hotel Guanamén de Mandarina, con 104 cuartos, cuya obra también, por desgracia, ha tenido que ser suspendida como consecuencia de la pandemia, lo cual ha supuesto un retraso en la fecha de estimada apertura, que la estimamos para el último trimestre del año 2020. El Hotel Rosas Mandarinas, sin embargo, sigue en fase de diseño conceptual y va avanzando bastante bien dadas las circunstancias. Y en cuanto a las residencias con marca Wine & Only, Mandarina y Rosewood, que totalizan hasta 148, cuya comercialización pues también se encuentra obviamente afectada por la paralización de todas las actividades económicas, ¿no? Y por último, en Mayakoba, donde tenemos 93 full ownership y 168 fractional, incluyendo las 33 residencias full ownership de Rosewood Mayakoba. Si atendemos a los activos estabilizados, durante el primer trimestre el EBITDA se situó en 338 millones de pesos aproximadamente, en torno a 18 millones de dólares, lo que supone un decremento de cerca del 20% en moneda local y del 18%, 19% aproximadamente en dólares americanos, mientras que el EBITDA neto de fondo de reserva se situó en 303 millones de pesos aproximadamente, unos 16 millones de dólares, lo que supone una caída del 20% por los motivos que hemos expuesto hasta la fecha, fundamentalmente por la crisis de COVID-19. En cuanto al total de los montos en operación, el EBITDA ha sido de cerca de 390 millones de pesos, 20 millones de dólares, lo que supone una caída de prácticamente el 14% en cualquiera de las dos monedas, y un EBITDA neto de fondo de reserva de cerca de 350 millones de pesos, cerca de 18 millones y medio de dólares, lo que supone también una caída de en torno al 15% aproximadamente. En cuanto al comportamiento de los principales parámetros de la compañía, los activos estabilizados han presentado un ADR en línea con el año pasado, una variación porcentual de solo el 1% en dólares y un poquito por arriba en pesos mexicanos, mientras que la ocupación obviamente ha sufrido una caída de 9,4 puntos porcentuales, motivados por las cancelaciones del mes de marzo derivado de la pandemia de COVID-19. Esto ha supuesto, como decíamos anteriormente, un total de ingresos de 1.200 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado, frente a prácticamente 1.100 millones en este año, y una caída, por tanto, del EBITDA de en torno al 20% y de prácticamente 4 puntos porcentuales en cuanto al margen. Si atendemos a todos los activos en operación, sin embargo, el ADR ha sufrido una caída muy poco significativa del 1,7%, mientras que la ocupación ha sufrido una caída de en torno a 9 puntos porcentuales, los ingresos de en torno al 8% y el margen, sin embargo, se ha mantenido más estable, cayendo del 33,6% del mismo periodo del año pasado al 31,6% de este año, lo que supone una caída de 2 puntos porcentuales aproximadamente. En cuanto a nuestro portafolio en desarrollo, como comentaba, y por desgracia, la pandemia del COVID-19 y la paralización en prácticamente todos los estados de la República Mexicana de las actividades no esenciales ha supuesto la paralización de las obras, lo que ya empezó teniendo un impacto relevante a principios del mes de marzo como consecuencia de la ausencia de llegadas de suministros, de algunos provenientes de Europa, incluso algunos de Asia, y posteriormente la suspensión de las actividades de obra civil, que tuvimos que determinar en la obra en seguimiento y en cumplimiento de la regulación tanto federal como estatal que nos afectaban tanto al desarrollo de Mandarina como a los desarrollos que tenemos en Mayacoba, incluyendo la ampliación del Bañón. Todas las habitaciones se encuentran ya terminadas y en fase de prueba, seguimos recibiendo y instalando el equipamiento a medida que se va pudiendo, derivado, como decía, del problema de suministro que estamos teniendo, y las áreas públicas, algunas ya se han entregado, como el Back of the House, otras se está trabajando en ellas y esperamos poder reanudar las obras tan pronto como nos lo permitan las autoridades y poderlas terminar a tiempo para la fecha de apertura prevista, como digo, para el último trimestre de este año. En cuanto a las residencias Wine y Mandarina, pues tenemos 15 residencias vendidas y ahora mismo, pues obviamente, cualesquiera prospecciones están detenidas por la incapacidad de movilidad que tienen las personas, por lo tanto no pueden visitar el site ni las labores comerciales se dificultan, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo con las residencias de la marca Rosewood Mayakoba, donde tenemos 15 vendidas, las cuales 13 ya se han entregado. Una está en una fase muy avanzada de construcción, que ha tenido también que ser paralizada, y la otra en una fase más inicial de la construcción, dado que se debió hacer relativamente poco, y por lo tanto se reanudarán las obras tan pronto como se nos permita. Como decía, la ampliación del Banyan Tree, que como recordarán, consta de 41 suites adicionales, 34 en frente de playa y 7 sobre la laguna, se ha visto afectada también por la paralización de las obras de COVID, perdón, de las obras como resultado de la pandemia de COVID, así como derivado de la ralentización de los trámites administrativos para determinadas licencias como consecuencia de la suspensión de actividades no esenciales en el municipio de Solidaridad, del que depende la obra y cuyas licencias están sufriendo algunos retrasos. En todo caso, estimamos poder reiniciar las obras tan pronto como se nos permita y poder trabajar con mayores turnos para poder inaugurar la ampliación en el primer trimestre del año 2021, dado que ahora mismo con la suspensión total no parece que nos vayan a hacer posible llegar a finales del 2020, de acuerdo a lo que se estima que pueda durar la paralización, según las noticias de los últimos dos días en el municipio del estado de Quintana Roo. Y con esto, pues yo creo que concluimos la presentación de los principales resultados operativos de la compañía y le pediría a nuestro director financiero, Juan Novoa, si nos puede conducir sobre los estados financieros de la compañía para este primer trimestre.
Gracias, Borja. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar mencionando algunos aspectos representativos que resaltan dentro del flujo de efectivo y el estado de situación financiera o balance general. Estos aspectos ya los mencionaste, Borja, pero me gustaría comentarlos nuevamente porque los vemos repetidos dentro de estos estados financieros. Y me refiero a la fluctuación cambiaria, ya que durante el trimestre el peso se depreció casi un 25% con respecto al dólar y casi 22% con respecto al euro, ¿no? Recordemos que la evaluación de mis activos hoteleros en el entorno Mayacoba es en dólares, lo que nos arroja un efecto por conversión positivo, y en el caso de Villamagna es en euros, entonces también tenemos un efecto originado por esta depreciación del peso positivo dentro de los estados financieros, ¿no? Esto se ve compensado también, como lo comentaba Borja, porque toda la deuda que nosotros tenemos está reflejada en dólares, ¿no? Y el segundo aspecto que me gustaría mencionar es la disposición que hicimos durante el trimestre del crédito que tenemos para la construcción del Hotel One and Only por 19 millones de dólares, y adicionalmente tuvimos concluir la refinanciación del Hotel Villa Magna con muchas ventajas con respecto al crédito que teníamos anteriormente, y esto también lo vemos reflejado dentro de los estados financieros, ¿no? Entonces, si nos movemos a los flujos de efectivo con respecto al flujo efectivo de actividades de operación, vemos un resultado positivo de 391 millones de pesos después de que hayamos eliminado las partidas que no generan flujo por 700 casi 80 millones de pesos, compensado parcialmente por un efecto neto en la disminución de las cuentas por cobrar y por pagar por 307 millones de pesos. Si nos movemos al efectivo, el flujo de efectivo generado por actividades de inversión, vemos que tenemos un efecto negativo por 469 millones de pesos, y esto se debe principalmente a la inversión en construcciones en proceso por 441 millones de pesos. Estas inversiones en construcciones en proceso, principalmente estamos hablando del Hotel One and Only, ¿no? Y por último, en los flujos netos de efectividad, de efectivo de actividades de financiamiento, como ya lo mencioné, muestran un flujo positivo, principalmente por la disposición del crédito para la construcción del Hotel One and Only y también la refinanciación del crédito del Hotel Villamagna, ¿no? Compensados parcialmente por los intereses y el pago de principal del periodo por 198 millones de pesos, ¿no? Si nos movemos al estado de situación financiera o balance general en términos de efectivo, vemos un saldo al cierre del trimestre de 3.023 millones de pesos, es decir, tuvimos un aumento de 491 millones de pesos y se debe principalmente por las disposiciones y la refinanciación que ya comenté anteriormente, compensado parcialmente por los pagos de capital e intereses de las deudas con las que contamos, ¿no? Con respecto a las cuentas por cobrar, vemos un decremento del 24%, perdón, de 24 millones, es decir, de 2 de 2% con respecto al saldo al 31 de diciembre del 2019. Es decir, todavía no vemos el impacto de la crisis sanitaria dentro de nuestras cuentas por cobrar, ¿no? Pero desafortunadamente lo estamos estimando para el segundo trimestre del año. Con respecto a las partes relacionadas, la cuenta por cobrar que tenemos con nuestro negocio de Fairmont Heritage Place, la cual estaba denominada en dólares, tuvo un incremento por la depreciación del peso de 12.7 millones de pesos. Con respecto a las cuentas por pagar a partes relacionadas, estas muestran 221 millones de pesos y se han mantenido constantes y así estarán hasta el cierre del ejercicio, que es cuando nosotros debemos de hacer el pago. Con respecto al activo fijo, como lo mencioné anteriormente, tuvimos un aumento importante de 3.289 millones de pesos y esto se debe principalmente al efecto por conversión de estados financieros, resultado de la evaluación en dólares por 2.917 millones de pesos y por las construcciones en obras en proceso, principalmente One and Only, por 476 millones de pesos. En el rubro de activos intangibles y otros activos también muestran un aumento de 150 millones de pesos, principalmente por lo que ya comenté, la depreciación del peso, compensado obviamente por las depreciaciones del periodo, ¿no? Y el rubro de crédito mercantil también tuvo un incremento de 185 millones de pesos, principalmente originado por el efecto de conversión. Con respecto a los anticipos a clientes, el saldo al 31 de marzo muestra un importe de 1.166 millones de pesos. Esto está integrado por 721 millones de pesos del negocio residencial y 444 de los anticipos recibidos de clientes hoteleros. Si ustedes ven, lo comparamos contra el cierre del 31 de diciembre del 2019, nosotros vemos un incremento de casi 20 millones de pesos y esto se debe principalmente por los depósitos de promesas de compraventa de las villas del negocio residencial y ya empezamos a ver una disminución de los anticipos de clientes por 38 millones de pesos. En el caso de Rosewood, en el caso de Fairmont por 20 millones y en el caso de Andaz 19 millones de pesos. Sin embargo, esto lo veremos un decremento importante también para el segundo trimestre del año, ¿sí? Por lo mismo de la situación sanitaria. Con respecto a la deuda bancaria total, como lo hemos mencionado, el saldo al 31 de marzo representa 8 mil millones de pesos, mostrando un aumento de 2.133 millones de pesos y este aumento se debe principalmente por la depreciación del peso frente al dólar, al igual que por las disposiciones que ya mencioné anteriormente. Al 31 de marzo, la deuda neta de la compañía asciende a 5.890 millones de pesos. Con respecto a los impuestos diferidos, también muestran un aumento de 63.6 millones de pesos y esto se debe por la depreciación del peso frente al dólar. Si nos movemos a los instrumentos financieros derivados, recordemos que aquí nosotros tenemos unos swaps para cubrir el riesgo de tasa de interés de los créditos bancarios que nosotros manejamos y al cierre del trimestre nosotros estamos presentando en el pasivo 295 millones de pesos y esto ha mostrado un incremento con respecto a las valuaciones anteriores y esto se debe a la baja de las tasas de interés. Y por último, bueno, el capital contable al cierre del trimestre muestra un incremento de 2.027 millones de pesos y esto como resultado del efecto de conversión por la depreciación del peso, compensado parcialmente por la pérdida la pérdida neta del periodo por 102 millones de pesos. Y por último, me gustaría comentar que estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo que sesionó el pasado 29 de abril de este año. Y con eso terminaría los comentarios de los estados financieros. Borja, regreso contigo.
Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Yo creo que con esto podríamos dar inicio a la fase de dudas y preguntas, en caso de que existan. Muchas gracias.
At this time, we would like to take questions that you may have. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star 2 if you would like to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary to pick up your handset before pressing the star key. One moment, please, as we poll for questions. Since there are no questions at this time, I would like to turn the floor back over to Mr. Escalada for any closing remarks.
Thank you so much. Pues muchas gracias a todos por atender esta llamada de resultados. Esperamos haber cubierto con ella toda la información relevante de la compañía y les emplazamos a todos a la siguiente llamada de resultados del segundo trimestre en el mes de julio, donde esperamos tener un poco más de visibilidad sobre el impacto que COVID esté teniendo en los resultados de la compañía y sobre los próximos meses en base a las decisiones que vayan tomando las distintas administraciones y los distintos gobiernos, así como el resto de operadores del sector turismo que impactan en nuestra actividad, fundamentalmente las líneas aéreas y la reanudación del tráfico aéreo. Sin más, pues les agradecemos a todos su participación y, como saben, cualquier cosa adicional que requieran a través de nuestro departamento de relación con inversionistas, estamos a su entera disposición. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena semana y que cuiden todo. Muchas gracias.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect your lines at this time. Thank you for your participation and have a wonderful day.